al principio, como siempre, intentamos empezar recordando las motivaciones altruistas, pensando que para poder beneficiar a todos los seres, que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, tengo que eliminar todos los velos de la ignorancia, el karma, etc. Tengo que desarrollar todas las cualidades, todas las virtudes y todo el potencial positivo de mi mente. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación, poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Entonces, vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada. Estamos intentando analizar sobre las causas del sufrimiento. Entonces, en el texto explicaba este tema, me parece que eran tres puntos. Primero, en general, las aflicciones. La forma en que aparecen las aflicciones, luego cómo se acumula el karma y cómo ocurre el nacimiento. Entonces, enfatiza siempre que hablamos de las cuatro verdades nobles. La primera es la verdad noble del sufrimiento, que hemos hablado de muchos tipos, muchos aspectos del sufrimiento. Y luego, sobre las causas del sufrimiento, siempre decimos que el sufrimiento viene por el karma y las aflicciones. Entonces se trata de entender qué es el karma y qué son las aflicciones. En este caso, ver un poco este orden que explica el texto. Primero, cómo aparecen las aflicciones, luego estas aflicciones, que son actitudes equivocadas de nuestra mente, cómo, motivados por ellas, creamos karma, realizamos acciones con el cuerpo, la palabra y la mente, y luego son estas acciones las que nos llevan a experimentar sufrimiento, felicidad, y luego la que nos llevan a nacer una y otra vez en el samsara. Entonces, un poco entender la relación de estos tres puntos. Primero, las aflicciones. Mientras haya aflicciones en nuestra mente, actuamos motivados por ellas, creamos karma, y mientras hay karma, mientras creamos este karma contaminado por las aflicciones, aparece una y otra vez en los distintos estados de la existencia. Entonces, en el primer punto, que era identificar las aflicciones, primero hablamos de esto, cómo aparecen las aflicciones. Dijimos que había cuatro puntos. Primero, identificar las aflicciones, que hablamos en este caso de 10 aflicciones raíces. Luego, la forma en que aparecen las aflicciones. Un poco mencionamos así brevemente que primero está la ignorancia, que nos impide ver la realidad tal como es. Entonces, debido a la ignorancia, cuando la mente digamos, toma como referencia el cuerpo, nuestro cuerpo y nuestra mente, las sensaciones, etc., creamos en base sobre esta referencia, creamos una imagen de un yo, una idea o una convicción de un yo que existe inherentemente, una idea equivocada, errónea, de fabricar un yo que existe inherentemente. Entonces, a partir de crear o fabricar este yo, nos identificamos con esta fabricación de la mente, y a partir de ahí creamos la diferencia entre el mundo externo, los demás y uno mismo, y aparece el apego hacia todo, hacia uno mismo, y el rechazo hacia los demás. Aparece la mente dualista, y a partir de ahí, del apego y el rechazo, salen todas las demás aflicciones. Entonces, se trata de entender que la raíz de todo es la ignorancia. Debido a la ignorancia aparecen los otros dos engaños, del apego y el rechazo, y a partir de ahí aparecen todas las demás. Luego el siguiente punto habla de causas y condiciones de las aflicciones. Entonces, me parece que lo mencioné el último día, que habla el texto de seis causas que generan las aflicciones, que eran la base, el objeto, la asociación, las explicaciones erróneas, la familiaridad y la aplicación. Entonces, así brevemente, primero la base son las aflicciones que están en la mente de forma latente, y es el hecho de que en el pasado nos hemos acostumbrado a esto y tenemos la predisposición a que aparezcan las aflicciones. Esta es una causa que me genera las aflicciones. Luego está el objeto. El objeto es cuando tomamos como referencia algo, cualquier objeto, una persona, un objeto, lo que sea, aparece, debido a ese objeto, despierta interés, atracción, deseo, apego, etc. O rechazo, rechazo, miedo, enfado, odio, ira, y a partir de ahí todas las demás. Entonces, está por un lado la predisposición en la mente a que aparezcan las aflicciones por la familiaridad del pasado, por impresiones que dejamos en la conciencia. Luego, el objeto que despierta esa predisposición. Luego, la tercera condición es la asociación frívola. Se refiere al ambiente en el que nos movemos, al ambiente en el que vivimos, las personas que nos rodean y el lugar en que vivimos, que es lo que favorece, dependiendo del tipo de ambiente, favorece un tipo u otro de aflicciones. Por ejemplo, si nos familiarizamos mucho en un ambiente donde hay mucho conflicto, odio, rechazo, mucho deseo, ansiedad, etc., aparecen fácilmente esas aflicciones. Si nos familiarizamos en un ambiente donde hay menos, donde no hay conflicto, donde hay mucha armonía, etc., no aparecen esas aflicciones, en este caso el rechazo, el odio, etc. Entonces el medio ambiente es también una condición que favorece que aparezcan las aflicciones. Luego dice las explicaciones. Explicaciones se refiere a poner interés, por ejemplo, a leer o conversar o hablar sobre cualquier tema, cualquier tema que despierte las aflicciones. Igual que el medio ambiente, el tipo conversaciones o lecturas, etc. Aquí lo llama explicaciones. Se refiere a esto, a escuchar y poner atención en conversaciones sobre temas que despiertan las aflicciones. El quinto es la familiaridad, que es el hecho de repetirlo una y otra vez, el hecho de acostumbrarnos a un tipo de aflicción u otra, o a un tipo de ambiente u otro. Y el sexto es la aplicación. La aplicación consiste en poner interés en ello, en tener interés, deseo por esas condiciones o ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, la gente que comenta o explica o escribe sobre violencia y pone mucho interés en esto, o sobre apego, sobre el deseo, o sobre el orgullo, o sobre la envidia, o cualquier tipo de aflicción, el tener interés en ello, en interesarse por ello. Entonces, estas condiciones, se trata de ver que esto, las aflicciones, no es simplemente un problema así aislado, una aflicción así, sino que depende de muchas causas y condiciones. que si están estas causas y condiciones, aparecen y se fortalecen y se desarrollan. Si faltan estas condiciones, no, no aparecen. Luego, a continuación, habla también, que es muy parecido a esto, de condiciones que hacen que aparezcan las aflicciones, en el sentido de que condiciones necesarias para que aparezcan las aflicciones. Ya habla de tres condiciones. La primera es el hecho de que no las hemos eliminado de la mente, que era lo mismo de que están latentes ahí. Como no hemos eliminado estas aflicciones, por esa condición, es necesario esa condición para que aparezcan. Quiere decir que si nosotros meditamos, por ejemplo, en la paciencia y desarrollamos esa cualidad y esa capacidad de paciencia hasta llegar a perfeccionar esa virtud, aunque aparezcan las demás condiciones, aunque aparezcan condiciones muy difíciles o alguien que nos odie, que nos cause mucho daño, si hemos eliminado esa aflicción de la mente, no aparece por mucho. Lo mismo con la paciencia que con el desapego hacia los objetos materiales, hacia los placeres mundanos. Si una persona, a través de la práctica, a través de aplicar el antídoto, elimina el apego a los objetos mundanos, aunque estén allí esos mismos objetos, no aparecen, no aparecen las aflicciones. Entonces, la primera condición es que no se han eliminado anteriormente a través de un antídoto. La segunda condición es que el objeto que despierta la aflicción se percibe de forma errónea, de forma equivocada. Como decíamos, las aflicciones son siempre mentes equivocadas, son una forma errónea de percibir las cosas. Entonces, si la mente no tiene ese error y percibe el objeto correctamente, no aparecen las aflicciones. Aunque sea un objeto de deseo, en general el deseo lo definimos como una mente, el deseo y el apego, como una mente que exagera la parte positiva. Entonces, si tenemos una mente clara, que no exagera en absoluto y ve los aspectos positivos y los negativos, y conoce el objeto, el objeto puede despertar interés, pero en ese caso no es apego ni deseo, porque no es una mente equivocada. Entonces, otra condición necesaria para que aparezcan las aflicciones es que la mente percibe su objeto de forma equivocada. Siempre es ese error de la mente el que hace que aparezca el deseo, el odio, el orgullo, la envidia, la falsedad o cualquier aflicción. Siempre es porque la mente percibe el objeto de forma errónea. Si no hay ese error, no aparecen las aflicciones. Y luego la tercera condición, de hecho la segunda, la tercera, la de percibir el objeto erróneamente. La segunda es la presencia del objeto. Quiere decir que es siempre un objeto, algo que toma como referencia a la mente lo que despierta las aflicciones. Entonces, la presencia del objeto es lo que despierta las aflicciones. Si no hay objeto, un objeto de odio, no aparece el odio. Si no hay algo que despierte el odio, si no hay un objeto de deseo, no aparece el deseo. Si no hay un objeto de orgullo, de envidia, de falsedad, lo que sea, sin el objeto no aparece. Entonces, sí, por esto, si entendemos un poco la vacuidad, si tenemos cierta comprensión de la vacuidad, veremos que la vacuidad, como también se le llama la ausencia de objeto, entonces la mente no tiene ningún objeto de referencia hacia que al que pueda despertar ni deseo, ni rechazo, ni ignorancia, ni odio, ni etcétera. Entonces, si si la mente percibe la vacuidad, la mente que percibe correctamente la vacuidad, no hay forma que aparezca ninguna aflicción cuando la mente está, digamos, enfocada en la vacuidad. Y si se familiariza alguien con esta percepción, todas las aflicciones se van debilitando. Pues no tiene. Esto, la mente que percibe la vacuidad no impide, que, porque falta la referencia del objeto. Y conforme se familiariza en ello, cuando la mente percibe todo lo que percibimos como de la naturaleza de la vacuidad, no hay nada que despierte ninguna de las aflicciones. Entonces, estas tres condiciones, si falta alguna de ellas, no pueden aparecer las aflicciones. Una es que no se han eliminado anteriormente, la otra es que hay un objeto de referencia de la mente, y la tercera es que la mente percibe ese objeto de forma errónea. Entonces, en general, si queremos eliminar o evitar las aflicciones, se pueden evitar intentando evitar estas condiciones favorables, intentando evitar los objetos, intentando evitar los ambientes que despiertan esto, etc. De esta forma podemos evitar que aparezcan las aflicciones, pero de forma temporal, no es una solución definitiva. Apartarse de los objetos no es una solución definitiva. Apartarse de los ambientes nos protege de las aflicciones temporalmente mientras estemos lejos del ambiente o del objeto, etc. Pero no es una solución definitiva. La solución definitiva es eliminar la predisposición. Es a través del antídoto eliminar de la mente las impresiones y la predisposición a que aparezcan las aflicciones. Entonces, la primera solución es más fácil. Evitar los objetos es más fácil para evitar las aflicciones. La segunda es más difícil. La primera es más fácil, pero es solo temporal, ¿no? De momento, pues ayuda, pero a la larga, pues, más pronto o más tarde, no funciona. En cambio, la segunda es más difícil, hay que trabajar la mente y limpiar todas las predisposiciones a través de aplicar el antídoto, de meditar justo en lo que elimina completamente esas aflicciones. Y cuando se eliminan, es definitivo. Ya no aparece. Luego, también siguiendo sobre las aflicciones, hay varios puntos, cinco puntos sobre las aflicciones que es importante también tener en cuenta. Uno es que cada vez que aparecen las aflicciones dejan impresiones que fortalecen la tendencia a aparecer de nuevo. O sea, que cada vez que nosotros, digamos, dejamos que la mente se involucre, por ejemplo, con los objetos de deseo, que de hecho en la vida normal y especialmente en nuestra cultura y en la vida moderna, la vida funciona con el consumismo. El consumismo es constantemente estar buscando o dirigiendo nuestra mente hacia algo que nos despierta el deseo de obtener esto, bienes materiales o lo que sea, experiencia, reputación o... Entonces, cada vez que la mente se involucra en ello, va dejando impresiones que hacen que esa tendencia a desear algo se fortalezca, y cada vez se fortalece más. Mismo la gente que frecuenta o que se familiariza mucho con la violencia, pues luego cualquier pequeña situación inmediatamente despierta una actitud de violencia y de agresividad, etcétera. Lo mismo pues con todas las aflicciones, igual el hecho de repetirlas, de que aparezcan una y otra vez, cada vez que aparecen a la mente, dejan una impresión que hace que la mente diga, esa tendencia se fortalezca. Lo mismo ocurre con las virtudes. Si desarrollamos la compasión, el amor y la compasión, cada vez que pensamos y meditamos y generamos esta actitud, deja impresiones en la mente para que se fortalezca esa tendencia. Luego, el otro punto es que es importante reconocer las aflicciones como algo dañino para nosotros, como un enemigo, no como un amigo. Y esto es importante porque generalmente es cuando no analizamos, cuando aparecen las aflicciones, nos da la sensación de que aparece como una ayuda, como algo que viene a ayudarnos. Incluso el enfado y el odio parece que sea un derecho, porque yo me siento agredido por algo y es como mi protección es enfadarme, y que aparece como algo que viene a ayudarnos. El deseo mucho más. El deseo, cuando surge el deseo hacia algo, nos da la sensación que ese deseo nos promete mucha felicidad, mucho placer, y de esa forma admitimos o aceptamos esa aflicción, que en realidad es una aflicción que nos trae muchos problemas, lo acogemos como un amigo. Entonces es nuestra propia mente la que, digamos, acepta esto y lo alimenta. Por eso es importante ver las aflicciones como un problema, como algo que nos daña. Entonces, si lo vemos así, ya pierde mucha fuerza. Ya esa tendencia que aparezca, ya en el momento que nos damos cuenta de esto, nos preocupa. Pues sabemos que nos traen problemas. Entonces, es importante reconocer las aflicciones como un problema, como un enemigo, como algo que viene a dañarnos, y no como un amigo, como un derecho, como una protección, que generalmente aparece así. Todas las aflicciones, el orgullo, parece que es un derecho que tenemos, que somos superiores a los demás y nos parece lo más correcto del mundo. La envidia, pues igual, si lo analizamos, son actitudes equivocadas que solamente crean daño en nuestra mente y en todo, pero nosotros las aceptamos como algo positivo. Y ese es el problema, porque no hay nadie externo. Las aflicciones no son un enemigo de fuera que viene, sino es algo que creamos nosotros y que alimentamos es nuestra propia mente. Y la forma de dejar de alimentarlas es reconocerlo como un problema, como algo que nos está causando daño. Luego el tercer punto es que tolerando las aflicciones se fortalecen y nos dañan más. Si las toleramos, si las dejamos que aparezcan y no hacemos nada por frenarlas y por evitarlas, se fortalecen y nos causan más daño. De que eso es distinto a, por ejemplo, si tenemos una persona que nos cae mal, o un enemigo, una persona que nos molesta o que nos daña, si nosotros actuamos bien hacia esa persona, eso puede hacerle que cambie y puede ayuda a que nos cree menos problemas. Si tenemos paciencia y etcétera, ayuda. Con las aflicciones es lo contrario. Si con las aflicciones no nos ponemos en serio a tratar de evitarlas, si las dejamos, las toleramos, y esto toman más fuerza y nos causan más daño. Entonces, tolerar, dejar las aflicciones que aparezcan y no hacer nada por solucionarlo, es como tener una enfermedad grave y pudiendo hacer algo por curarnos, dejar que siga su curso y que empeore. Luego, el cuarto punto dice que las aflicciones dañan continuamente en esta vida y en las vidas futuras. Que de las aflicciones no hay nada positivo que vayamos a conseguir de ella. Nada. Que inmediatamente en el momento que aparecen nos causan daño, causan confusión y un estado alterado de la mente. Y a raíz de esto nos causan todo tipo de problemas. Problemas por que cometemos errores, problemas porque causamos daño a los demás, problemas porque creamos karma y causas para encontrarnos más problemas en el futuro, y nos dañan tanto en esta vida como en vidas futuras, que no hay nada positivo que venga de las aflicciones. Y luego el quinto punto dice que hay que ser un poco fuertes para luchar en contra de las aflicciones, para eliminarlas, y una vez se eliminan, se ha acabado el problema. Es algo que si nosotros nos planteamos esto y hacemos ese trabajo de reconocer las aflicciones, dejar de alimentarlas, aplicar el antídoto y quitarlas, una vez se eliminan, ya se ha acabado el problema. Ya no van a aparecer ni a traer ningún otro problema. Entonces, estos cinco puntos también es importante un poco considerar. De hecho, es muy efectivo analizar estos puntos. Primero, reconocer las aflicciones una a una, como digamos cuáles son su naturaleza y de cada una de las aflicciones. Luego, reconocer cómo aparecen. Luego, reconocer todas las causas y condiciones y todas las desventajas que vienen de ellas. Si pensamos una y otra vez en esto, es el mejor método para erradicarlos. Porque el problema es lo que decía ahí, que el problema es que las vemos, que las toleramos, que las dejamos, que no ponemos ningún freno y no impedimos en absoluto que se desarrolle. Y el problema es que ese trabajo solamente podemos hacerlo nosotros. Las aflicciones son estados equivocados de nuestra mente, y si no nos damos cuenta nosotros y los corregimos, no hay nadie que lo vaya a hacer. No podemos ir al quirófano y en una operación nos quitan las aflicciones. Solamente si hacemos nosotros el trabajo este de reconocerlas y de ir, digamos, aplicar los antídotos y disminuirlas, si no, no hay forma de evitarlas. Luego sigue el texto. Habla de las desventajas, menciona unas cuantas desventajas de las aflicciones, y también lo mismo, es una práctica muy muy efectiva recordar una y otra vez esto, las desventajas, pero cuanto más claro lo tenemos, más pierden fuerza. Pues se trata de entender que las aflicciones las alimentamos nosotros, es nuestra propia mente la que las alimenta. Entonces, hay algunas de las desventajas son que, por un lado, producen agitación a la mente. En el momento que aparecen cualquiera de las aflicciones, crean un estado de confusión, de que nuestra mente, nuestra consciencia no percibe la realidad claramente, sino que está alterada. Luego hacen que se perciban las cosas erróneamente. percibimos lo que sea, el objeto, lo que sea, lo percibimos de forma errónea. Fortalecen las aficiones latentes. Luego desarrollan otras aficiones afines. Luego nos dañan a nosotros mismos y dañan a los demás, a la gente que nos rodea, a la gente con la que nos relacionamos. Luego hacen que se cometan todo tipo de errores y que experimentemos sufrimiento tanto en esta vida como en las vidas futuras. Luego hacen que se manifieste el sufrimiento del nacimiento, de la enfermedad, la vejez, la muerte, etc. Todos los sufrimientos que hemos mencionado vienen de las aflicciones. Luego hacen que se aleje uno del nirvana. El familiarizarnos con las aflicciones cada vez hace que estemos más lejos de alcanzar la liberación. La liberación es estar libre de aflicciones y de karma contaminado. Entonces, las aflicciones hacen que nos alejemos del nirvana. Hacen que degenere la virtud. Todos los méritos que creamos con la práctica, la virtud, la energía positiva, se deteriora por las aflicciones. Hacen que degenere nuestro bienestar, causan depresión y hacen que desaparezca la alegría y la confianza en sí mismo. Luego crean mala reputación. Tenemos cualquiera de las aflicciones, un mal humor exagerado, pues mala reputación, un orgullo y arrogancia muy grande, o mucha ansiedad y apego y mucho deseo, mucha envidia, todo esto crea mala reputación. Hacen que el maestro, los protectores y las deidades se sientan defraudados. Los seres superiores, los seres con grandes virtudes, pues el tener muchas aflicciones hacen que se sientan así, defraudados. En el momento de la muerte causa mucho dolor. Lo llevan a nacimientos desafortunados. Impiden obtener los propósitos deseados. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto sobre las aflicciones, más o menos está bien. Si repasamos estos puntos y los pensamos con calma, y esto es muy efectivo, realmente es muy efectivo. A veces pensamos que tenemos tendencias que aparecen muy a menudo, el deseo y la ansiedad, o el enfado, o esto, la tristeza, etcétera, y parece que no podemos hacer nada por evitarlo y que es parte de nuestra naturaleza, y eso es una equivocación, porque es toda nuestra mente la que lo alimenta. Entonces repasar estos puntos hace que nuestra mente deje de alimentar esto, deje de poner de invertir la energía de nuestra mente en actitudes que sabemos que tienen muchas desventajas y no tienen ningún beneficio. Y todo se trata de entenderlo, todo se trata de esto. Entonces, una meditación ideal, repasar una a una estos puntos de las aficiones, así sin prisas, un poco pensar, sobre todo pensar en ejemplos que nos afecten en nuestra vida. Hay aflicciones que a otra persona le afecta mucho y a nosotros no. Entonces se trata de ver un poco la situación en nuestra vida y el tipo de aflicciones que más a menudo aparecen, y un poco reflexionar sobre estos puntos es muy, muy útil. Luego Luego el siguiente punto era cómo se acumula el karma en base a las aflicciones. Entonces, como del karma hemos hablado bastante recientemente, con bastante detalle, ahora simplemente lo mencionamos porque es justo lo mismo. El karma es justo todos los puntos que hemos visto del karma. Se trata de ver que el karma son las acciones que realizamos cuando estamos bajo la influencia de estas aflicciones. Entonces, en general, el karma tiene dos. Uno es identificar el karma que se crea y luego el modo en que se acumula el karma. Entonces, el karma que se crea es así, brevemente aquí en el texto, en el Dzogchen Chemo habla del karma de la intención y el karma intencionado, que es, que ya lo explicamos. La intención es lo que nos motiva a hacer algo. Es cuando pensamos, para realizar cualquier acción o para decir algo, primero hay una intención de la mente, una motivación. Entonces, esa motivación, el tipo de mente que motiva a hacer algo, una acción, crea, es el karma de la intención, que no es una acción, pero es una intención, como el karma es esa intención. Y luego el karma intencionado es cuando realizamos una acción, también la intención en el momento de realizar la acción. Entonces, esas dos intenciones pueden ser muy parecidas o iguales o pueden ser distintas. Pero así, en general, el karma se divide en esos dos: el karma de la intención y el karma intencionado. Luego, sobre el modo en que se acumula el karma, dice, por un lado está acumular karma con el propósito de obtener sensaciones de placer, y luego acumular karma con el propósito de obtener sensaciones neutras. Entonces, las sensaciones de placer serían los placeres del reino del deseo y del reino de la forma, de los tres primeros niveles. En el reino de la forma hay cuatro niveles. A partir del cuarto, las sensaciones son neutras. Entonces, hasta el tercero hay sensaciones de placer. Entonces, el karma con el propósito de obtener sensaciones de placer se refiere hasta el tercer nivel del reino de la forma. Y luego el karma con la intención de obtener sensaciones neutras, que es esto, una sensación de ecuanimidad, está a partir del cuarto nivel del reino de la forma, y el reino sin forma son sensaciones neutras. Esto, las sensaciones neutras y los tres primeros del reino de la forma son todo karmas que se crean solamente con la práctica de la meditación. Desarrollando la concentración y meditando, se crea el karma para renacer en esos estados.
En el reino del deseo buscamos sensaciones de placer, y en el, y en el, y en los tres niveles del reino de la forma.
Así, ¿no? Niveles del reino de la forma. Sí. También el karma para conseguir esas, que creamos el karma por el deseo de, ya sea sensaciones agradables de placer, o por el deseo de sensaciones neutras, en el caso de la concentración, de esto, obtener niveles así profundos de concentración. Entonces, el primero, el karma con el propósito de obtener sensaciones de placer, hay tres tipos, que es el karma meritorio, es el que se crea con acciones realizadas con el propósito de tener felicidad. No, el karma no meritorio, perdón. El karma no meritorio, el karma no virtuoso, es el que se crea con las acciones realizadas con el propósito de tener felicidad en esta vida. Todas las acciones que realizamos con el propósito de obtener felicidad en esta vida se consideran karma no meritorio. Karma no meritorio. Luego, ese es uno de los tres. El karma meritorio es el de las acciones que se realizan con el propósito de obtener felicidad en vidas futuras. La felicidad en vidas futuras. Y luego el karma invariable es el creado con el propósito de obtener la felicidad de los tres primeros niveles de concentración del reino de la forma, que decíamos que hay también sensaciones de placer. Ese se llama karma invariable porque solamente se crea en estados de concentración, en la meditación, y solamente se manifiesta el resultado en esos tres estados. Entonces aquí hay un punto que es bueno intentar analizarlo. Dice que el karma que creamos con el propósito de obtener felicidad en esta vida es karma no meritorio. O sea, karma negativo, karma que no trae, karma que trae sufrimiento. Y el karma que creamos con el propósito de obtener felicidad en otras vidas, en el futuro, es karma virtuoso. Entonces esto parece difícil, no sé, parece un poco difícil o extraño, porque a mí me suena un poco, puede sonar como decir, si una persona prepara un plato de comida para comer hoy, es muy negativo, muy malo. En cambio, si preparas el mismo plato de comida para comerlo mañana, es virtuoso, es positivo. Parece un poco... Porque dice, las acciones que realizamos en esta vida, que realizamos con el propósito de obtener felicidad en esta vida, son no virtuosas. Y esa misma acción, si la hacemos con el propósito... de obtener felicidad en otra vida, es virtuosa. Entonces la misma, por ejemplo, si ayudamos a una persona que tiene dificultad, la ayudamos económicamente, y ayuda a un amigo, y pienso que por esto, ojalá que yo en esta vida, ojalá que me devuelva el favor, o yo lo hago con el pensamiento de obtener en esta vida buena reputación o algo cambio de esto, en esta vida. Esa sería una acción negativa, no virtuosa. Si hago la misma acción y ayudo a esta persona y no pienso en nada para obtener esta vida, pero pienso, ojalá que en la vida, por esta acción, ojalá que en otra vida yo tenga riquezas y bienestar, o que como resultado de esta acción, que yo en otra vida tenga riqueza. Entonces parece muy, muy raro por qué el primer caso es negativo, es causa de sufrimiento, y el segundo no.
Pues porque está esperando algo a cambio, ¿no? Pero si lo hace...
Pero en el otro igual, espero algo a cambio, no en esta vida, pero en la futura.
Cuando sea... No. Sin esperar, o sea, con una actitud de amor, de compasión, cuando haces con
sí,
eso.
Sí, bueno, por
pero,
supuesto,
pero
una
pensar,
persona,
sin
sí,
pensar,
por supuesto, una persona normal que ayuda a otra,
sí,
por compasión,
sí,
por el hecho de ayudarla, es muy virtuoso.
Ya está.
Es virtuoso. Lo sí, que enfatiza aquí son las acciones que hacemos pensando en cierta felicidad, en cierto.
Sí.
Resultado en esta vida, en obtener, en hacer acciones que hacemos concretamente para obtener cierta felicidad en esta vida. Y esa misma acción y ese mismo deseo, si en vez de pensar en esta vida pensamos en la vida futura, es virtuoso. En cambio, en esta vida no es virtuoso. Entonces, ¿por qué? Pregunto yo.
Pues porque el karma no es. Bueno, creo que en alguna ocasión nos comentaste que en relación a las motivaciones espirituales había que intentar tener la motivación más alta posible. Y como efecto secundario, al final eso te trae felicidad en el presente. Y en cuestiones materiales, pues esa motivación, pues a lo mejor más momentánea en el presente. Me refiero a la acción en sí mismo de darle algo a alguien en el momento, ¿no? Pero con la motivación que te lleva a hacer eso, tiene que ser lo más alta posible en relación a otra vida, y al final eso va a traer tu felicidad en el presente. Aunque no sea tu motivación trae tu felicidad en el presente, sino siempre aspirando espiritualmente a la motivación más allá.
Sí, en general es así, pero concretamente yo veo que no hay mucha diferencia entre el deseo de obtener la felicidad inmediata ahora en esta vida o el pensar en la vida siguiente.
Pero ahora sí, el texto lo afirma así.
Sí, sí.
La misma acción en la vida.
El Lambrin lo dice, que las acciones motivadas con el propósito de obtener felicidad en esta vida son no meritorias.
Pero la motivación es la misma, sea para esta vida o la que viene. Entonces, esa es la cosa.
Sí, sí, esa es la, pues, la cuestión. Esa es la cuestión, porque la motivación es la misma. Es desear obtener felicidad. Una es inmediata en esta vida y la otra piensa en la próxima vida. Sin pensar en la liberación ni. Puedo pensar. Entonces, ¿por qué una es no virtuosa y la otra sí es virtuosa?
¿Por qué? Dinos lo
que no. Porque en la aspiración, digamos, es totalmente sansárica.
Sí.
Sí. Pero en la otra puedo tener una motivación, como lo que ya decía, más elevada. Ya no estoy pensando en el samsara, sino en salir de
él. Sí, en general. Sí, lo dice. De hecho, en el Lambrin, cuando hablamos de los tres niveles de motivación, el primero, que se dice que es lo mínimo para practicar algo, el Dharma, o para hacer una práctica virtuosa, lo mínimo es esperar la felicidad de otras vidas. Un poco ves, no pensar solamente en esta vida, sino pensar en otras vidas. Si practicamos pensando la felicidad de otras vidas, es una práctica virtuosa, una práctica de Dharma virtuosa, aunque no es una causa para alcanzar la liberación, pero por lo menos tal. Pero esa diferencia parece que la actitud es la misma, la única diferencia es de pensar en vez de esta vida en la vida siguiente.
Lo que pasa es que en esta vida, cuando yo lo que observo es que casi todo el mundo espera una retribución de una u otra manera. Entonces, cuando dan algo, en el fondo están esperando una retribución de aceptación o de reconocimiento o que me lo devuelva después. En cambio, el mismo pensamiento, pero cuando uno dice simplemente, bueno, ojalá que en la otra vida yo pueda tener comida o tener entonces es como que sueltas esa retribución, la sueltas,
pero la idea o el deseo de retribución es igual.
Quizás que como es muy lejano,
no tanto, pues se aleja y no es tan como que no te aferras a ello.
Es igual
un abuso de la utilidad del karma, darle una utilidad para evitar la corrupción del uso del karma, porque lo vuelve terrenal en vez de espiritual. Dice, yo voy a hacer todas las cosas buenas para que el karma me devuelva algo material, algo presente. Si lo utilizas con esa motivación, estás corrompiendo.
Aparte es como voy a aprender que es el acto que uno, la acción que uno ha sembrado, no esperas de la demás gente, sino simplemente es algo que uno ha sembrado. Yo creo que ahí está la diferencia. Entre que uno espera, en la otra vida es como, venga, lo he sembrado yo, y en esta vida nos quita ese, es que sí hay un aferramiento, yo hasta ahorita no veo que seamos capaces de dar sin ese aferramiento de obtener en el fondo algo.
La otra vida no es una identificación con tu persona, entonces es totalmente desinteresado, ¿no?
Sí, bueno.
Yo cuando pienso en la otra vida no pienso en mí. Pero pienso
pero,
en
él. Pero este. Es el mismo continuo mental. Que,
ya, pero.
Y esperas conseguir una recompensa. Yo lo único que veo es el factor tiempo, únicamente.
Sí, sí.
Porque el resto lo veo igual. Aferramiento, apego. O sea que en el segundo caso lo emplazas a muy largo plazo, ya está.
Y, pero claro, como se ve igual, ¿cuál es la, por qué una es no virtuosa, negativa causa de sufrimiento, y la otra es virtuosa?
Quizás porque en la obtención inmediata de la recompensa, eso, hay más aferrar, un poquito de más aferramiento por la inmediatez, y en el segundo caso, al llevarlo a más largo plazo, sueltas un poquito solo.
En el primero
es un punto, era un punto así, yo no sé, a mí se me ocurre que es porque si ponemos, si deseamos la felicidad en esta vida, quizá la conseguimos y ya está, en el momento de la muerte esa acción que hemos hecho nos vamos vacíos. Sí. Sin nada para la próxima vida. Y eso quiere decir que si agotamos el karma virtuoso en esta vida, en la próxima vida vamos a tener un karma negativo. Vamos. Digamos, es como que usamos ese karma ahora en esta vida y eso nos va a llevar en el momento de la muerte a un nacimiento desafortunado. Porque no vamos a tener nada virtuoso.
En cambio,
si lo hacemos con pensando en la próxima vida, en el momento de la muerte tendremos el mérito que nos lleva. Entonces la diferencia es que en el momento de la muerte, si nosotros pensamos únicamente en esta vida, en el momento de la muerte definitivamente nos vamos a ir sin mérito. Y eso nos va a llevar a un estado desafortunado. En cambio, si creamos karma virtuoso pensando en vidas futuras, en el momento de la muerte nos vamos a llevar. Sería como vamos a ir de viaje y tenemos que llevar la maleta y estar preparado el equipaje para el viaje. Entonces, si pensamos solamente en esta vida, nos vamos sin nada y lo vamos a pasar muy mal. En cambio, si lo hacemos pensando en otra vida, por lo menos nos llevamos algo de
pulso,
algo que nos lleva a nacimientos afortunados, que es el karma virtuoso. En este caso el karma se enfatiza mucho que es lo que nos lleva a un nuevo nacimiento. Entonces si simplemente trabajamos por la felicidad de esta vida, el próximo nacimiento será desafortunado, seguro. En cambio, si trabajamos por la felicidad de otras vidas. De todas formas, desde el punto de vista del samsara, todo sería causa de sufrimiento. Porque incluso el practicar con el deseo de tener felicidad en otras vidas, practicar la generosidad para ser rico en la vida futura, tendremos una vida futura rica, afortunada, pero al final es el mismo samsara que esta vida. Y se acabará igual.
No sé. De salir. Y respecto al karma, si una acción virtuosa la haces sin pensar ni en esta vida ni en la futura, entonces es neutro.
Mejor. Eso es lo mejor. Si hace una acción virtuosa de buen corazón, por sinceramente, es mucho mejor que pensar en recompensas tanto en esta vida como en vidas futuras. Por supuesto, es mejor si la haces con la renuncia al samsara, pensar que por esa acción alcanzas la liberación, pensar que por esa acción vas a alcanzar la iluminación, es mucho mejor. Digamos, los méritos y la fuerza de la acción es mucho más superior. Y eso, si se hace con esa motivación más elevada, trae como resultados secundarios todas las demás, la felicidad en esta vida y la felicidad en vidas futuras, además, sin tener la intención para ello. Pero como tiene más fuerza, como es una virtud mucho más poderosa, la virtud trae felicidad ahora en esta vida, en la vida futura y luego para alcanzar la iluminación.
Y si esas acciones virtuosas salen espontáneas, sin pensar, sin motivación, sino que por la fuerza del hábito, se repiten y son espontáneas.
Sí, y crean, cada vez crean méritos y karma virtuoso y aumenta. Es igual, lo mismo que hemos dicho de las aflicciones, con las acciones virtuosas es igual. Si tenemos las impresiones, la conciencia, tenemos esa predisposición a realizar acciones virtuosas y las repetimos una y otra vez con la familiaridad, y esto se fortalece y se desarrolla.
Pero sin pensar en la motivación, sino que
sí,
por el hábito,
pero de hecho si lo haces es por la motivación de altruista, de acciones virtuosas se hacen sin pensar, pero porque tienes esa tendencia a ayudar, a beneficiar a los demás. Sigue habiendo una motivación de ayudar a alguien.
Pero no la piensa.
Pero es espontánea. Espontánea es igual. Sin pensar. La mayoría de las motivaciones no las pensamos. Son como tendencias, hábitos que tenemos que aparecen así. Entonces hoy lo dejamos en este punto.